Ya está en línea nuestro... Acá ya hemos tenido un consigliere y analista político varias veces, Cristóbal Belolio. No tantas veces que me lo he topado acá en el cuarto piso más veces. ¿Cómo estás, Cristóbal?
¿Todo bien? ¿Me escuchan bien?
Sí, todo bien.
Sí, hola Cristóbal, ¿cómo te va? Muy buenos días, Davor Juranovic, te saludo por acá. Davor. Cristóbal, bueno, a la luz de los resultados de ayer, ¿somos un país de derecha o no? ¿Cuál es tu apreciación?
No necesariamente. Es cierto que ayer la derecha obtiene un triunfo contundente, pero quizás estamos demasiado con el gatillo muy rápido para transformar tesis sociopolíticas en tesis, mejor dicho, para leer resultados electorales como si fueran tesis sociopolíticas. Y quizás no hay necesariamente un traslape entre una u otra automáticamente. Ayer fue un triunfo de Piñera, de la derecha, del centro, hasta cierto punto también, creo yo. Pero sacar al tiro la cuenta de que Chile es estructuralmente derecha, me parece que es pasarse un poco un par de pueblos al tiro. Yo creo que Piñera ayer ganó, y la derecha ganó, por dos razones centrales. La primera es porque fue capaz de movilizar a su propia base electoral, y en escenarios de voto voluntario gana quien es capaz de movilizar a su tribu. Y en ese sentido, la campaña del terror, el Chilezuela, inyectó, creo, en parte importante de la derecha, de los sectores más altos, por lo menos, un miedo que los movilizó de manera muy potente. Pocas veces había visto una derecha tan bien desplegada en el territorio.
¿Y los votos marcados, Cristóbal, cuánto influyeron en el debate y en las ganas de la gente para ir a votar? Porque para muchos fue casi una soga al cuello de Sebastián Piñera, y muchos decían, va a perder la elección por ese comentario. Y sin embargo, hoy día vemos que ganó con una contundencia impresionante.
Sin duda, yo creo que ahí nosotros nos equivocamos en el sentido, ¿sabes? No es que nos hayamos equivocado, pero el punto es que dijimos aquí Piñera puede haber comprometido su elección al alienar a personas que son muy celosas de su sistema electoral. Pues Piñera básicamente le está sugiriendo que no sería tan limpio como lo es. Ayer se probó claramente que era una idiotez eso. El tema del voto marcado era auto anecdótica, que no había por qué dar una escala global. Pero no era una idiotez desde el punto de vista de la estrategia en la cual se enmarcaba, que era decirle a la gente derecha, bueno, nosotros tenemos que salir a defender esta elección. Y Zurita escribió una carta hace poco tiempo, decía, todos sus puestos de combate, por aquí fue la derecha la que ocupó todos los puestos de combate.
Exacto.
Eso por un lado, el lado de movilizar tu tribu. Y por el otro lado, que yo creo que tiene que ver más con la apelación a lo que algunos llaman por ahí el famoso centro social, no estoy muy seguro bien qué es, pero cuando Piñera, por ejemplo, toma las banderas de ciertas reformas emblemáticas de Bachelet, como la gratuidad, por ejemplo, termina por neutralizar el miedo que él le causaba a ciertos sectores que pensaban que podían perder lo adquirido durante el gobierno de la nueva mayoría. Entonces juega, por así decirlo, bien la defensa, consolidando su propia tribu, que se moviliza por completo, como pocas veces antes en Chile, pero también sale un poco hacia la ofensiva, a robarse las banderas de Bachelet. Quizá Osandón se atribuirá ese mérito, no lo sé, pero finalmente yo creo que esa combinación le da este resultado histórico.
Estamos conversando con Cristóbal Belolio, analista político. Vamos hacia el otro lado del río, porque hay muchas responsabilidades en redes sociales que le atribuyen al Frente Amplio, pero a la luz de las cifras no queda tan claro que el Frente Amplio quizás no es masa, quizás ese llamado tibio, pero de todas maneras subió su votación también Alejandro Guillé, y eventualmente podrían haber traspasado hartos votos.
Sí, yo estoy de acuerdo que no corresponde el andar apuntando con el dedo tan fácilmente al Frente Amplio. Yo creo que la gran mayoría del votante, ya no, digamos el votante del Frente Amplio, porque el votante del Frente Amplio yo creo que sí votó por Guille. Lo que pasa es que el votante de Beatriz Sánchez era un poquito más de lo que es estrictamente el Frente Amplio. Puede ser verdad que parte del electorado más blando de Beatriz Sánchez, menos ideológico de Beatriz Sánchez, haya votado por Piñera o no haya votado. Pero yo creo que gran parte del Frente Amplio votó por... de ese mundo, votó por Guillé y aún así no lo alcanzó. A Guillé tampoco hay que echarle la culpa. Guillé hizo lo que se esperaba de él, que era juntar 3 millones de votitos. Él estaba muy lejos de eso y todo el mundo le dijo, bueno, aquí la gran pega de Guillé va a ser juntar 3 millones de votos. Y juntó 3 millones 100. O sea, por su lado hizo todo lo que estaba dentro de su alcance, creo yo. La gran sorpresa la dio Piñera, que sacó 500 mil votos de no sé de dónde. Pero con 3 millones de votos, Guillé ya se instalaba como un candidato competitivo. Yo creo que es difícil pedirle más que eso.
En ese sentido,
aquí,
Guillermo.
Aquí fue Guillermo, que, o sea, perdón, fue Piñera el que finalmente claro. Lo ganó haciendo con un desempeño electoral extraordinario.
En ese sentido, Cristóbal, Guillermo podría irse tranquilo, iba a decir a descansar, pero en realidad es senador también y todo, pero de alguna manera.
No son incompatibles.
No, hay una cierta ironía en todo esto. Pero, porque tenía un poco de cara aliviado, hay que decirlo, y dio un gran discurso, como que lo hubiera tenido listo. Pero más allá de eso, no fue una mala performance de Alejandro Guille, que sería lo más facilista decir también.
Yo creo que no fue una mala performance. No nos olvidemos también que Guille es lo mejor que tenía la nueva mayoría. O sea, si Lagos va en una de esas, Beatriz Sánchez le gana en primera vuelta. Guillermo no anduvo pidiendo durante todos estos últimos años, levantando la mano, pidiendo que lo escogieran. A Guillermo lo escogieron porque era lo único que tenían en ese mundo que marcaba. Y bueno, y él asume este desafío, no puede cambiar a los candidatos como le gusta, no puede moldearlos como a uno le gustaría. Eso yo creo que es lo mejor posible, y efectivamente, yo creo que su discurso de anoche fue correctísimo. Él también da ciertas señales respecto a lo que podría venir de este polo progresista. Él sabe que el mundo de la nueva mayoría debe ser protegido de esta avalancha que va a ser el Frente Amplio. Yo creo que la fuerza gravitacional de la izquierda en los últimos años va a estar en el Frente Amplio, va a ser una fuerza de atracción, y a pesar de que va a haber un periodo de coexistencia entre el Frente Amplio y la nueva mayoría, yo creo que para donde va la historia finalmente es que el Frente Amplio va a terminar un poco profitando de los escombros que quedan de la nueva mayoría, y que ya sin el poder tiene pocos incentivos para mantenerse unida.
Cristóbal, ¿y cuál es el futuro político que tú le ves a Alejandro Guillermo más allá del escaño que tiene asegurado por 4 años más en el Senado? ¿Va a ser el líder de lo que va quedando de la nueva mayoría o la ex concertación? ¿Va a tener un paralelo de igual a igual, por ejemplo, con Beatriz Sánchez? ¿O va a ser un personaje que a partir de lo que ocurrió ayer pasa a estar en la banca, en la reserva, ocupando solamente su puesto como senador de la República?
Yo creo que en cierto sentido la elección de primera vuelta entrega una señal muy potente a favor de la renovación de los cuadros políticos. Lo dijo ayer el propio Guillén en su discurso. Lo dijo incluso Evelyn Matthei celebrando en el comando de Piñera respecto de quienes deben componer el gabinete del presidente electo. Entonces esas señales de renovación yo creo que son un poco inconsistentes si es que mañana Guillén se atribuye el rol del líder de la coalición. Él va a tener, por supuesto, un rol que jugar importante, pero yo creo que él no va a ser el que está en la pole position para enfrentar a la derecha en próximos 4 años, ni mucho menos. Yo creo que ya esa generación termina por despedirse, por lo menos del lado de la centroizquierda, por despedirse de esta elección. Es todo un elenco completo el que yo creo que tiene que pasar los cuarteles de invierno. Y en el caso de la derecha, la generación de Piñera gana un bonus track.
Sí.
Se gana un estira el chicle, porque como ganaron, el equipo que gana repite, logran instalarse por 4 años más. Pero por el lado de la generación de Guillé, en la centroizquierda, yo creo que ellos pasan a retiro.
Cristóbal, y viendo la holgura de los resultados, casi 3.800.000 votos para Sebastián Piñera, que le sacó más de 600.000 votos de ventaja además a Alejandro Guillé, ¿le da también garantías, espaldas, certezas para poder gobernar quizás presidencialmente sin tener que llegar tanto a acuerdos con un Congreso que va a ser muy complicado para él?
Era importante para él no ganar pidiendo la hora, sí, eso yo estoy de acuerdo. Ganar con autoridad deja una sensación muy distinta a la que dejó el 19N, como ya le dicen, con la elección de la primera vuelta, sin duda. Pero aún así cometerían un error, creo, en su entorno si creen que esto significa que él puede entrar un poco con el mismo ímpetu que la otra vez. Recuerden que a los 20 días dijo que habían hecho más en 20 días que sí, en 20 claro. años. Yo creo que hay que moderar un poco esa arrogancia, y yo creo que Piñera lo tiene súper claro. En su discurso ayer se le notó. Él sabe que lo peor que puede hacer es jugar a la retroexcavadora de la retroexcavadora. Él sabe que a veces gobernar es navegar, más que hacer grandes transformaciones sustantivas. Piñera nunca ha sido tampoco muy refundacional, a pesar de que a veces dice ahora una segunda transición, quiero ser un poco el Elwin. Él entiende que no está el horno para bollos en ese sentido, y que con un Congreso dividido probablemente donde se va a destacar él va a ser a través de la gestión del Ejecutivo.
Sí.
Así que yo creo que no necesariamente esto significa que él va a hacer más cosas de las que tiene en un comienzo planeado.
Ahora, Cristóbal, 4 años es una eternidad, igual, porque pueden pasar muchas cosas, es muy poco para un periodo presidencial, pienso yo, pero de todas maneras pasan muchas cosas y va cambiando el camino. Pero sí, al ver la foto del discurso final del presidente Piñera, se ve que hay tres tipos de candidatos eventuales para la próxima. O sea, además, se ve como que se hubiera sembrado en todos los flancos un personaje, los dos Kast con sus diferencias, Ozandón con ese centro social que hablabas tú y que también se arroga el hecho de que haya pasado un 24, un 47, por ejemplo, en Puente Alto y en otra zona. Entonces, como que de alguna manera aparecen nuevas figuras, ¿o no? Nuevas viejas figuras.
A ver, es cierto que en la derecha pareciera haber una contienda abierta entre tres tipos de derecha. Sí. Una, la que representa a José Antonio Kast, que es la más integrista, llamémosle, más vinculada al mundo militar. La otra vendría a ser la de Ozandón, que es esta derecha más bien social, populista, algunos dirían incluso. Y después está la de Felipe Kast, que es la de Bópoli, que es supuestamente la más moderna, la más abierta al centro, la más, en teoría, liberal. Ahora, tampoco descartemos de que puedan aparecer nuevos liderazgos. Sí. ¿Quién hablaba de Lawrence Goldburn antes de que subiera al gabinete de Piñera?
Claro.
¿Quién pensaba que Alamán iba a estar resucitado a esta altura, antes de lo de Juan Fernández? Es decir, las contingencias de un gobierno hacen que la posición de aquellos que del gabinete sea expectante, porque en cualquier minuto, como tú sabes, en la era de las comunicaciones, alguien que no es nadie puede aparecer posicionado en un rol interesante a partir de su posición como ministro, por ejemplo.
Pero deben estar incorporados al gabinete, sobre todo, no sé, José Antonio Kast, el único que no va a estar en el Parlamento. Ozandón va a seguir, Kast, Felipe va a seguir en el Parlamento, Alamán también, pero José Antonio Kast queda a la deriva.
Es una buena pregunta. Yo creo que sería súper complicado sumar a Kast, a José Antonio. Te pongo un ejemplo. Imagínate que Piñera lo pone como ministro de la familia.
De defensa puede ser.
No sé. ¿Ah?
De defensa puede ser. A lo mejor que tiene tanta cercanía con el mundo militar.
Sí, pero es como comprarte un eterno problema. Yo entiendo que a veces, como dicen en El Padrino, es mejor mantener a los enemigos cerca. Pero también es complejo tener a un José Antonio Kast como ministro de Defensa, entendiendo que todavía hay una capa importante de los chilenos que no va a considerar éticamente aceptable, yo creo, que va a considerar violento. Probablemente a un José Antonio Kast con un discurso muy apologético de la dictadura, abiertamente apologético, Piñera no necesita un interlocutor de los habitantes de Punta Peuco en el Ministerio de Defensa. Claro.
Un vocero.
Pero entiendo que eso, que en cierto sentido, en el papel uno dice, bueno, podría ser, pero me parecería que sería comprarse un problema.
Cristóbal, lo último para ir finalizando, ¿qué viene ahora para el gobierno de la presidenta Bachelet? ¿Cómo prevés tú que pueden ser estos casi tres meses de gobierno donde ya se sabe que no hay una continuidad de las reformas? ¿Qué va a pasar ahora con la presidenta y con sus 23 ministros?
A ver, yo primero voy a discutir un poco la premisa de la pregunta, porque yo creo que lo que hizo Piñera exitosamente fue decir, igual va a haber un poquito de continuidad de las reformas conmigo. Eso no termina, y en ese sentido Bachelet puede estar tranquila de que hay una especie como de triunfo cultural igual en la victoria de Piñera, en el sentido de que, como explicaba al principio, Piñera tuvo que abrazar sus banderas, y cosas que hasta hace 3-4 años eran impensables para la derecha terminaron siendo parte de su agenda. Creo que Piñera incluso hasta dijo que no le hacía asco a una FP estatal, por ejemplo. Y el resto, para Bachelet ahora la idea es terminar bien, por lo mejor posible. Ya marcó 40 puntos, si no me equivoco, en la última encuesta, y pegarse en la ceremonia del adiós, la típica subida que se pegan los presidentes cuando se están despidiendo.
Cristóbal Belolio, ayer te junto a otro compañero tuyo en la televisión pusieron que estaban en Al Jazeera. ¿Lo viste en las redes sociales por las barbas? Sí.
Bueno, Al Jazeera es un canal bastante complejo, pero ahí operan los estereotipos de un país lejano al final del mundo.
Exactamente.
No está bien.
No, era un poquito de sentido del humor para el final. Que estés muy bien, Cristóbal. Un abrazo grande.
Chao.
Chao, Cristóbal. Que estés bien. Chao, chao.
¿Se molestó con la talla de Al Jazeera? No, me fue divertido.
Estaba con Pablo Matamoros, que también es muy cercano a Sebastián Piñera. Sí.